Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a tratar de no doblarnos porque esto es muy peligroso. ¿Crees Genomic,
Federico? Vamos
y
a hablar.
Además de no engordar demasiado con lo del virus.
Sí, no. La obesidad es un factor de riesgo y hay ya estadísticas y datos científicos que así demuestran ese vínculo directo, ¿no? Entre el COVID-19 y la obesidad. El porcentaje de personas que acaban en una UCI si son obesas y el porcentaje de personas que tienen más riesgo de contraer el virus, siendo en este caso con una variable más grave, ¿no? Si tienen sobrepeso. Ahí está el test de genética nutricional que nos lo hacen en las clínicas CRES, pero claro, cuando nos levantamos y nos duele todo el cuerpo, Federico, ya como hemos asumido que ese dolor ya nos va a acompañar hasta el último de nuestros días, pues no tiene que ser así, no tiene por qué ser así. En las clínicas CRES van a tratarnos con las células madre, nuestras células madre, problemas como, por ejemplo, la artrosis o problemas articulares, sin la necesidad de tener que pasar por el quirófano ni estar hospitalizado. La medicina regenerativa tiene un éxito asegurado. La verdad es que los tratamientos son innovadores y puedes ser un deportista de élite que quieras recuperarte, y aquí los hemos tenido, o gente que hace una vida normal y simplemente lo que tiene y lo que quiere es no tener dolores. Vamos a dar ese número de teléfono de las clínicas CRES, es el 91-445-0004, 91-445-0004, y además son encantadores, les van a atender estupendamente.
Bueno, pues vamos del deportista de élite al periodista de élite. Hoy tenemos periodistas de élite, don Francisco Rosell, don Luis.
Muy buenos Amaro. Días, Federico.
Buenos días, Diego. Creía que ibas a decir que yo también era un deportista de élite.
No, eso he oído rumores, pero no quiero averiguar más porque a lo mejor me encuentro con algún dato controvertido.
Sí,
entonces,
sí.
No quieres hurgar en la herida,
muchos,
¿no?
No, que hay muchos celos. En el mundo del tenis y del pádel, yo lo sé. Que
los deportistas de élite tienen esas cosas, Federico. Hay que quererlos así. Hay que quedarlos así.
Bueno, vamos a ver. Estaba dándole vueltas a esta historia que ya lo hemos oído. Este es el segundo audio letal para Dolores Delgado y Garzón, lo que acabamos de dar. O sea, esto demuestra que Garzón ha dirigido, es el abogado de las cloacas, no solamente del narcotráfico venezolano, sino de las cloacas, que ya conocíamos su relación íntima, pero es que ella dijo, yo recuerdo haberlo leído en un suelto en El País, que no se recusaba a sí misma porque Garzón no participaba en la defensa del gordo, Big, que aparece así en los cuando es igual de ampón que Villarejo, está en la cárcel por lo mismo y está acusado de los mismos delitos, asociación criminal, blanqueo de capitales, bueno, un montón de historias. Bueno, ¿y ahora qué es lo que va a pasar? ¿Qué importancia tiene eso? Porque claro, Estampa se lo cargó porque ella, que es paranoica, cree que era Estampa el que lo había filtrado, lo de Pérez Maura, que además no lo podía haber filtrado. Pero es igual, se lo creyó y fue a por ellos. Pero claro, ahí Luzón no los ha defendido y ahora se ve que es que la fiscal general del Estado conspiraba con el abogado del gordo, el abogado oculto del gordo, para machacar a los fiscales que lo perseguían. Yo no sé qué más, cómo se puede delinquir más desde la defensa de la ley, ¿no?
Bueno, dicen los romanos que el pescado se pudre por la cabeza, ¿no? Y la fiscalía está podrida por la cabeza. Desde el momento que tú desembarcas a una ministra reprobada y que hemos conocido audios y reuniones en la que participa un poco en la confabulación de todo lo que estamos viendo, pues evidentemente era cuestión de tiempo que se fueran sumando a ese lodazal nuevos elementos de juicio, y el que dais la de la grabación es uno más. Es decir, la fiscalía, que tiene que tener acreditada su autonomía, su independencia, no ya superar aquello que dijo Pedro Sánchez de quién depende la fiscalía, pues eso, ¿no? Pues sí. Pero claro, el problema no es una sospecha sobre la exministra, es que difícilmente podía ejercer ese cargo la propia exministra, ¿no? Entonces yo creo que toda esa circunstancia, pues vamos conociendo la confabulación, por la conchavanza en una serie de cosas que dice muy poco del prestigio de la Fiscalía General del Estado, y pues lógicamente eso contamina la propia justicia, que estamos en unos momentos muy delicados. Ahí está el manifiesto, el escrito
de los
jueces a Europa, diciendo un poco los niveles
todas
que
las
estamos llegando.
Menos una.
Es que no nos estamos dando cuenta que, es decir, la independencia judicial, la división de poderes, pues con el Estado en armas se está demoliendo, y eso es uno de los grandes problemas. Y las democracias, como hemos visto, no vienen por golpes externos, sino de dentro se van socavando las instituciones, y una de ellas primordial es la justicia y, lógicamente, el papel que tiene encomendado la Fiscalía, en la que vemos por lo que el papel primordial que jugó en un primer momento con relación al proceso catalán, y vemos ahora a qué papel se le está llevando en otros sucesos, ¿no? Y yo creo que no podemos ignorar tampoco la propia circunstancia, el pecado original de la llegada de Pedro Sánchez al poder. Llegó en función de una sentencia FACE, auténticamente, sí. a partir del cual se construyó todo eso, y uno de los grandes propagadores de esa sentencia fue el propio Garzón, en el que hace 5 minutos después de conocerse la sentencia ya estaban los medios de comunicación señalando
espantosa.
Esa línea concreta sobre la que se construyó la moción de censura con la mayoría Frankenstein, ¿no?
Vamos a ver, Luis, tres cosas. Primero, esa cuestión, yo siempre he pensado que era innecesaria la historia, podían haber buscado otra percha. O sea, porque ¿qué necesidad tenían de esa sentencia? Decir que lo necesita España o el progreso o la izquierda.
Eso se llama vestir el muñeco, ¿no? Que siempre
ya,
es aconsejable.
Ya, pero es que luego, cuando le pagan a Garzón haciendo ministra de Justicia a su novia, bueno, a mí me pareció siempre un pago excesivo. Pero ahora estamos con que ya hay... ¿Han sido 1.500 o 2.500?
Representan a 2.500.
2.500. O sea, que son todas las asociaciones, las tres, cuatro.
Tres de las cuatro.
Pero claro, falta la pequeñita, que es la roja. La de siempre, que es jueces contra la democracia. Y fiscales de lo mismo. Pero hay que decir que eso, que ya está en Europa. Es decir, ya no estamos ante una cosa política. Esto es ya los propios jueces diciendo a Europa algo que ni en Polonia han dicho.
Después de dos advertencias que ha habido por parte de la Comisión con respecto al peligro que cómo se estaba erosionando la independencia
también,
judicial.
Y también, ¿no?, las amenazas continuas a los medios, que ya hasta el gobierno de Estados Unidos. Pero la historia de la Fiscalía a mí me parece especialmente terrible, porque de alguna manera, cuando dice Sánchez, con la facundia que le caracteriza, de quién depende la Fiscalía, pues eso, diciendo de él, bien, mal, pero se entiende. Ahora, esto demuestra que no es de él. Es decir, que aquí estamos hablando de que la Fiscalía depende de Garzón. Y Garzón no es Garzón. Garzón es un gang, es un AMPA. O sea, Garzón es los que hemos oído en Rianxo. Son las cloacas judiciales y policiales. Estamos hablando del abogado del Pollo Carvajal, del abogado del testaferro de Maduro, del abogado del régimen narcotraficante y genocida venezolano, más Julián Assange, más otras causas verdaderamente de la extrema izquierda. Y claro, es que yo dudo que Sánchez sepa lo que es un fiscal, pero Garzón sí lo sabe.
Yo estoy de acuerdo con el planteamiento, salvo en dos cuestiones. Una enmienda mínima, Paco. Yo creo que el deterioro del Poder Judicial no está vinculado al estado de alarma. O sea, ya existía.
No, digo que se ha acelerado. Venimos de enterrar a Montesquieu, no podemos engañar, el año 85. Pero sí, quiero decir que el estado de alarma ha acelerado un proceso de deterioro que empezó en la ley orgánica del Poder Judicial del año 85, que fue cuando dijo Guerra aquello que hemos enterrado a Montesquieu. Efectivamente, vienen estos lodos. Pero que la tormenta del estado de alarma ha agravado esos lodos, lo que quiero decir. No que haya
y luego también hay un pequeño matiz. Yo no creo que el nombramiento de Dolores Delgado sea el precio que se le paga a Garzón. Yo creo que es, si quieres, dos en uno. Pero fundamentalmente hay un propósito deliberado por parte del gobierno de controlar la Fiscalía General del Estado con alguien que sea de estricta observancia. Que luego nos puede echar una mano en el caso de Garzón, fenomenal, pero hay otros muchos frentes abiertos que conviene controlar. Y este es el asunto. Cuando dice Sánchez de quién depende la Fiscalía, dice lo que piensa.
No, pero yo no digo la Fiscalía, digo cuando la nombraron ministra de Justicia. Sí.
Ah. No, pero es que además...
Ese es el pago.
Yo es que creía, no, yo creía que...
No, luego encima, la Fiscalía es para darle una vuelta de tuerca o 14 vueltas de tuerca, pero como al garrote vil. No, pero es que la nombran ministra de Justicia, donde ha sido 3 veces reprobada, que es un hito en la historia de las reprobaciones.
Sí. Pues será reprobada también como fiscal general, seguramente.
Y le dará exactamente.
Sí, pero es que ese es el drama. O sea, al final llegamos a la conclusión de que al gobierno de España le cae absolutamente sin cuidado el prestigio de España en materia de respeto al poder judicial y a las libertades civiles. Esta es la cosa más evidente. Cuando intenta de verdad cambiar la ley del Consejo General del Poder Judicial, quien le para ese golpe es Europa. y además advirtiéndole algo que ahora no está saliendo a relucir, no sé por qué, porque creo que la relación se mantiene exactamente igual, que es, hay una vinculación directa entre la recepción de los fondos y el respeto al Estado de Derecho.
Exactamente.
Efectivamente.
Por lo tanto, el hecho de
por
que...
Por eso haga... es tan importante lo de los jueces.
Claro,
porque ya no es una cuestión claro. de un partido político que lo lleva. No, no, son 2.500 jueces, que son todos, menos el grupo, que es minoritario de jueces ligados al gobierno, que dicen que es que están indefensos.
Que están indefensos y además explican por qué. Porque ya no se trata de hablar de una opinión que naturalmente está sometida al contraste de opiniones distintas, ¿no? Se trata de explicar una reforma que el gobierno acaba de aprobar y que impide que el órgano de gobierno de los jueces puedan prever los vacíos que se produzcan en la carrera. Y, por lo tanto, pues, naturalmente, en fin, no creo que eso haya una cabeza medianamente amueblada en Europa que sea capaz de entender por qué el gobierno español, que ya tiene antecedentes con la Fiscalía, tiene antecedentes con la voluntad frustrada de seguir politizando todavía más el nombramiento sí. de los vocales del Consejo de Poder Judicial, ahora se te mete en este tipo de reformas. De tal manera que yo creo que Europa efectivamente trasladará la inquietud, lo que hace siempre Europa. Pues habrá un señor que diga estamos preocupados, etcétera, que es el lenguaje europeo, para que a ver si España
bueno,
quiere...
Bueno, pero como dices, sí. pero hay un problema. Y es que ahora la estaca, si no pagas me descuelgo, son los fondos. Que además, como Alemania no quiere soltar fondos, es decir, no lo digo por virtud europea, sino por egoísmo de Holanda o de los frugales, que llaman, ¿no?
O sea, sí, vamos a tener
que con tal de no soltar dinero al sur, aunque luego lo derrochen en el norte, ellos hacen propaganda política con eso, que tiene una venta excepcional en Alemania, en Holanda, etcétera. Sí. Bueno, pero es que es un gancho verosímil y bastante sólido. Y dice, bueno, es que no podemos darle dinero a España, que está mucho peor que Polonia.
Pero con relación a lo que decía Luis, es que en el caso es verdad que siempre ha estado ahí la tentación del gobierno de utilizar la Fiscalía, eso es indudable, y podemos ilustrarlo con muchísimos casos a lo largo de la historia reciente. Pero nunca ha habido una exhibición por parte de un presidente del gobierno a una ministra reprobada que pase de ministra a fiscal para decir, aquí el que manda yo soy yo y voy a imponer esta fiscal. Y luego una circunstancia que se están produciendo de las cuales no tenemos el conocimiento debido, pero hay una asociación a la que pertenece la propia fiscal general del Estado, la Unión Progresista de Fiscales, que va al copo de todos los nombramientos que se están produciendo en la Fiscalía, que es otro escándalo, es decir, hay un escándalo mayor y ya nos reparamos en este que también tiene mucha importancia. Y luego lo que decís de los fondos, es verdad que se va a ligar con el tema de la independencia judicial y la preservación de esto. Vamos a ver, por cierto, el día 20 y tantos, que el Consejo General del Poder Judicial tiene una cita para estudiar el informe que ha encargado, para ver qué medidas toma el propio Consejo con relación a esta medida del gobierno, ¿no? Entonces vamos a saber lo que ocurre. Pero están ligados los fondos que ya va a vender el gobierno aprovechando esta campaña, y fondos que una gran parte de países todavía no han aprobado, y en el caso concreto de Alemania está pendiente del procedimiento del Tribunal Constitucional y de unas elecciones que son muy complicadas para no Merkel, sino el sucesor de Merkel.
Tan complicadas. Vamos a ver cuándo
recibimos
rusas.
Esos fondos que nos van a estar vendiendo desde aquí hasta que
llegue. Desde hoy es el Consejo de Ministros claro. que aprueba el plan.
No se descarta, por cierto, que salga el propio Pedro Sánchez después de la
reunión.
Vamos,
no se descarta lo que no se descarta. Carta es que no pueda salir, porque ya ha entrado en sí. periodo de deprivación televisiva.
Si pregunta,
o sea, ahora ya ve una cámara y se vuelve loco.
Si le dan la palabra
a
Ketty Garat para que haga su pregunta, cosa que no sucedió en la última rueda de prensa. Recordaréis que no se ofreció el turno de pregunta a ninguno de los representantes de los periodistas de
no,
los
preguntan
grandes
a alguien de Cataluña o algún panfleto,
nacional,
no
sí.
sé, pues última bueno, hora o cosas
bueno,
de esas.
Una buena pregunta sería si va a rectificar después de la rectificación del propio Fernando Simón o aclaración del propio Fernando Simón. ¿No?
Hay que decir que también es falsa, porque
falsos.
Es propia de Simón, porque es que Madrid está muy por debajo, es el tercero por abajo en sí. letalidad, ni siquiera está en la media de España, está por debajo de la
sí,
media.
Pero es verdad que Gabilondo dijo que Sanidad había encargado un informe, que era el supuesto informe en el que él se apoyaba después de la afirmación ayer en Televisión Española, diciendo que quien naciese o quien viviese en Madrid tenía más posibilidades de morir por COVID.
Dice el 54%, y es mentira.
En otro punto de España, apoyándose en un informe que Sanidad dice que no existe, que no tienen ese...
Bueno, es que el carrerón del candidato Gabilondo... Bueno, primero,
¿quién
no sé,
quiere matar
no sé
a
quién...
Porque fíjate las dos noticias.
Sí. Claro,
dice, me ha dado el Ministerio de Sanidad un dato que dice que en 54% más de letalidad en Madrid, lo cual es un disparate. Es el sitio donde más se vive de España, de Europa, es en Madrid, donde mejor atención, etcétera. Pero bueno, el 54%, pues si dijeras el 10, el 54%. Y luego va y sale esta tía diciendo que van a subir los impuestos para machacar a Madrid, porque a Madrid y Andalucía,
sí,
sucesiones, donaciones.
Bueno, y alguien quiere matar a Reyes, pero no, es que yendo un poco diciendo que por culpa de Madrid el crecimiento económico no es todo lo perfecto que podría ser a estas alturas del año. Ayer Reyes Maroto, la ministra, culpaba directamente a la única comunidad que ha mantenido abierta la restauración.
No, pero yendo por partes, porque me parece muy importante, es decir, evitando darle la ocasión a que los periodistas hagan preguntas, te evitas respuestas como las que ayer se produjeron con relación precisamente a que creo que fue Maite Loureiro la que hizo las preguntas ayer por la tarde a Simón, cuando le traslada dos preguntas fundamentales. Vamos a ver, ¿es verdad que, como dice el candidato Gabilondo, hay 54% más de riesgo en Madrid que en otras comunidades, por un lado? Y por otro lado, ¿es verdad que los datos que aporta la Comunidad de Madrid no son ciertos? Y Simón, que hombre, no parece que sea un dechado de la realidad, pero claro, es evidente que él dice que no puede negar eso, porque los datos que se le suministran, él lo refrenda. Por tanto, el problema que está teniendo Gabilondo, que bueno, su lema era soso, serio y formal. Lo de soso ya es una... yo solo dejo que cada uno sea como quiera ser. Pero desde luego ni es serio ni es formal. Ni es serio porque está... ya es la segunda vez que ocurre lo mismo. Con los datos, utilizando unos datos, remitiéndoles para darle credibilidad al Ministerio de Sanidad, que no se corresponde con la realidad. Y otro dato que ya utilizó y que me pilló a mí precisamente en otra tertulia con él. Y se lo afeé. Es decir, usted no me diga que realmente el turismo francés está viniendo aquí, el turismo de borrachera, cuando aquí es un 5% según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Usted es metafísico, no sofista, no se haga el sofista en ese caso. Eso por un lado. Por tanto, no está resultando ni serio ni formal en esto, pero yo creo que se le está obligando un papel que él no quería, porque realmente él no era el candidato de Sánchez. De hecho, Sánchez es el que está haciendo. Y la lista que se le ha dado al propio Gabilondo, le están preparando ya quién va a sucederlo como candidato a esas elecciones de 2 años vista, que es la número dos.
Encima, que ya entonces, preparado un
dice, no quiero, con este Iglesias yo no voy a pactar. Ya se ha olvidado de este Iglesias.
Sí.
De este Iglesias.
Ahora,
yo no voy a subir los impuestos en los próximos años. Y ayer llegó, entre otras cosas, porque el gobierno, para mantenerse en el poder, necesita una hipoteca con Esquerra Republicana de Cataluña, pues la ministra evidentemente le presentó que va a subir los impuestos. Lo va a subir el de sociedades, el de sucesiones...
El de donaciones.
El de patrimonio, efectivamente.
Hay claro. que decir que los tres sucesiones, donaciones es discutible, pero sucesiones y patrimonio son anticonstitucionales, porque graban por segunda vez el mismo objeto, en un caso un vivo y en otro un muerto, lo graban por segunda vez, cosa que prohíbe la Constitución.
Pero Federico,
no se pueden cobrar
todo,
dos veces impuestos.
Sobre todo ya sabemos las consecuencias de ello, claro. Porque es que en Andalucía se pagaban dos IPC. Uno, el IPC que paga todo el mundo del impuesto de los precios al consumo y el IPC de cuando gobernaba María Jesús Montero. Más impuestos que ninguna parte, bueno, igualados con Cataluña, que tampoco sí. No deja de ser reparente. Mayor tasa de paro. Y el tema de la corrupción con las ayudas públicas. No voy a referirme ya al tema conocido de los ERES, otra serie de cosas. Hay que decir que ahora mismo se está investigando por parte del juzgado en Andalucía las ayudas ilegales que se prestaron a una empresa malagueña que hizo Fotón. Sí. Nos remite un poco a lo que ha ocurrido con Pulsulta. Ayudas ilegales, en el cual del Consejo de Gobierno que concedió esas ayudas, estaba precisamente dos actuales ministros del gobierno de Sánchez, uno María Jesús Montero y otro el ministro de Agricultura, Planas, ¿no? Aparte, en una empresa que tenía como directora general, en la última etapa, tenía la actual ministra de Teresa Rivera, era directora madre general mía. De Isofotón. Es decir, estamos hablando un poco de otro escándalo que se traslada y lo estamos viendo en el caso Plus Ultra, que es un escándalo en el cual los 53
ministerios de golpe.
Los 53 millones que se le ha dado Plus Ultra se ha convertido ya en la nueva unidad de cuenta para hacer favores a los
sí,
amigos.
Es el pellón, ¿te acuerdas? El pellón que inventó Antonio Burgos.
El pellón del 92.
Efectivamente.
Que era 1.000 millones de pesetas. Bueno, 6 millones de euros. Eso ahora no es nada. Eso es la propina de un... Eso es una maleta de Delphi.
Sí, pero el hecho de que se hayan metido en el barro de la pandemia y que la están utilizando como herramienta de desgaste en la campaña electoral, lo que demuestra, yo creo, es una desesperación absoluta. Es la última bala que les queda en la recámara. Y si esta bala les sale mal, efectivamente yo creo que van a tener que no solo recoger con, en fin, con recogedor en trocitos a Gabilondo, sino también el propio Partido Socialista, ¿eh? O sea, es decir, que el Partido Socialista puede salir herido, pero muy herido, de las elecciones de Madrid, porque a mí me parece que lo que están compitiendo son dos... yo cuando cada vez que lo pienso llego a la misma conclusión. ¿Por qué hay tanto arrope en torno a Isabel Díaz Ayuso? Porque la gestión de Díaz Ayuso está siendo formidable. Bueno, yo no niego que haya mucha gente que esté valorando la gestión de Díaz Ayuso, pero creo que hay más gente en este momento movilizada ante la idea de no podemos importar a Madrid el modelo de Sánchez en el gobierno de España. Es decir,
bueno, y si meter a Pablo Iglesias en el poder.
Ese es el modelo sí, claro. Socialcomunista traído a la Comunidad de Madrid, claro. Y por lo tanto hay que mantener una resistencia. Una resistencia, pero vamos, proactiva. Si ya consiguiéramos, como dicen las encuestas, incrementar el índice de participación en plena pandemia, estaríamos ante una... Yo lo miro con cierto escepticismo. Hemos vivido tres elecciones en plena pandemia y las tres han tenido una participación infinitamente menor que las anteriores porque la gente, como es lógico, tiene miedo a salir, a contagiarse,
bueno,
al virus.
No, pero a votar contra Sánchez.
Bueno, pues eso es lo que daría la medida... de hasta qué punto hay una movilización para pararle los pies a Sánchez. Sí, sí. Es mucho más un contra Sánchez que un a favor de Ayuso, desde mi punto de vista. Y eso es lo que está determinando una movilización tan clara. ¿A qué conclusión debería llegar el PSOE? Mientras Podemos sea un apéndice imprescindible, porque es imprescindible para que el PSOE llegue al poder... no hay manera de seguir prosperando.
Entonces, y hay otra parte que es correlativa a eso. Mientras el PSOE sea podemita, el PP y Vox son alternativa. El PP y Vox, cosa que todavía no ha calado en la mente de algunos dirigentes.
Hombre, pero... y sobre todo porque hay otro factor que no olvidemos, que detrás de los cortinajes, es decir, el 5 de mayo, se reactiva una negociación con otra parte de los socios que sostienen a Pedro Sánchez, que es con los, digamos, con el sector independentista.
La Esquerra, la CUP,
es decir, que ahora mismo lo tienen ahí tapados, pero que van a salir el tema de los indultos, van a tener las concesiones a Cataluña, etcétera, etcétera. Eso es una negociación que tienen en suspenso, aprovechando también el lío que hay y la pelea que hay con dentro del independentismo para la formación de gobierno, pero que está ahí, es inevitable. Y yo creo que han forzado un poco el tema de los impuestos, que yo creo que le viene mal, y de hecho, aunque el otro día a Sánchez le preguntaron sobre esto y dijeron, no, el candidato ha dicho los próximos 2 años, etcétera, etcétera. Yo creo que es la imposición también de Esquerra que le está diciendo, oye, nosotros te hemos apoyado,
tienes que exigimos eso,
lo tienes que hacer. O aparte de la propia querencia, quiero decir, que esta es la política que han hecho en Andalucía. O sea, que tampoco,
Paco,
es nada nuevo, ¿eh?
La necesidad, porque está claro que el crecimiento de España está yendo muchísimo peor de lo que esperábamos, los fondos se están retrasando, el gobierno no tiene dinero y lo tiene que sacar de algún lado.
Pero es que Madrid recauda más, y Andalucía, desde que mejoró su situación fiscal, Madrid recauda más que Cataluña. O sea, es que encima es absurdo. He echado el cálculo, hoy hay dos o tres evaluaciones, había una en El Mundo. Ellos quieren unos 80.000 millones de euros. Vamos a ver, quita la mitad de los ministerios, reduce el gasto público, no des ayudas a Plus Ultra y a la investigación del piropo en los medios que lleva el de ciencia dando dinero para investigar si los piropos afectan a no se sabe qué. Pero si es que hay un problema estructural.
O la propia Televisión Española, el otro día espantosa. Lo hacía Toni Cantó en esa entrevista que concedió.
Con un déficit brutal.
Por cierto, ayer, después de la entrevista en Telemadrid, visita y hoy ya vídeo en redes sociales de, lógicamente, Pablo Iglesias al Comité de Empresa de Telemadrid. Sabéis que hay cierta polémica sobre la celebración del debate de candidatos en la televisión pública madrileña, que va camino de parecerse cada vez más a la TV3, ¿no?
Porque a la soviética, a la cubana.
Da pena. Bueno, pues había propuesto la celebración de uno de los debates. Isabel Díaz Ayuso dice que ya hará el debate en la Academia de Televisión que se organice, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema.
Bueno, pero lo trágico es la televisión, sí, radio, sí. Televisión espantosa, como se le escapó, pero dijo bien, con un soviet en una empresa que tiene 6.000 trabajadores cuando Telecinco y Antena 3 tienen 1.000. Dice, no puede ser. O sea, es que no puede ser. Bueno, pues es...
Bueno, y Telemadrid, y un proyecto
bueno,
para Telemadrid
que
también
tal
tendrá
pero
los
es que estamos un poco, decía Luis, ¿no?, que aparte de los méritos que pueda tener a Isabel Díaz Ayuso en la gestión de la pandemia y en los 2 años que de gestión, es evidente que también es ver el que es una lucha, una resistencia frente al gobierno de Sánchez, ¿no? Pero claro, es que en Telemadrid, ¿qué van a hacer? ¿Televisión Española? ¿Van a desembarcar a Cintora, a la productora de Cintora,
bueno,
a
está,
todo el equipo?
Ya está, ahí está, y claro, entonces, a todas, por todas claro, partes.
Ya desembarcó.
Claro, entonces ya estamos viendo una televisión pública que la han hundido más de lo que ya estaba, hasta niveles subterráneos. ¿Qué quieren hacer de Telemadrid? Exactamente lo mismo. Que claro, allí donde se hace presente el Iglesias, pues lógicamente trae unas consecuencias que espantan al electorado. Es decir, independientemente, se está produciendo una transferencia de electores del Partido Socialista, incluso a Isabel Díaz Ayuso, porque claro, es que,
bueno,
bien, que su propio bienestar está en riesgo, ¿no?
Más del 10% del PSOE, y desde hoy será el 15%. Y en los méritos de Ayuso indiscutibles, el primero es haber replantado cara desde el principio, cosa que no han hecho otros.
Hoy vamos a recibir a otra candidata, a Rocío Monasterio,
a Rocío Monasterio,
la candidata de Vox, Federico.
Y además que podemos hablar del plan económico de Vox, porque es una cosa que nunca aparece, siempre aparece la seguridad y la inmigración, ¿no? Es que Vox tiene un programa económico y hoy es el día también de hablar de eso. Hoy que dice que van a por Madrid, claro.
Pero antes vamos a recomendar el Colacel, hoy a quien se lo quieres enviar.
Pues mira, al fiscal Estampa, porque lo echaron de anticorrupción, por decir que había filtrado lo que no había filtrado, ha pagado los platos rotos que no le correspondían a él, de milagro se salvó el otro, Serrano, y fueron abandonados por su jefe Luzón. O sea que, y ahora está, no sé en qué, en un juzgado, creo que está tranquilo, que ya no está en anticorrupción, que como es tan político...
Pues vamos a enviárselo entonces,
pues
que nos cuente Lucía Prieto.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es indiscutible que en los tiempos en que vivimos se han hecho que miremos un poquito más por nuestra salud, por los que más queremos, los que nos rodean. Y la mejor fórmula para protegernos es adelantarnos, es prevenir. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo, con una buena alimentación, moviéndonos un poquito y con la suplementación más avanzada y efectiva, la que nos trae y ofrece Mundo Natural. Quien conoce la suplementación conoce perfectamente Mundo Natural, y si conoce a Mundo Natural sabe que, por ejemplo, el mejor tratamiento antiedad es el que se adelanta la arruga, el que se adelanta el descolgamiento. Ojo, algo que empieza a ocurrir a partir de los 30, cuando todavía somos casi unos chavales, cuando la producción de colágeno empieza a descender significativamente. Por eso es importante ayudar a mantener esa producción, la producción de esta proteína. La mejor forma de hacerlo es con la Colacel Antios de Mundo Natural, y es la mejor opción por su potente y efectiva composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada o la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no lo duden, adelántense, consulten con su dietista, farmacéutico, llamen al 914460000 o teclen www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Perona, Energisil Vigor.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Vámonos al Corte Inglés. Celia, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Vamos a ahorrar en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, porque tenemos un 50% de regalo que te llevas en cientos de productos, como por ejemplo el salmón ahumado del Corte Inglés Selection, el envase de 250 gramos, solo 12,59. Te llevas 6,30 para la próxima compra, 6,30 de regalo. Y es alimentación, droguería, perfumería, todo lo que tenéis en esos productos. Puedes ahorrar hasta el 50% tanto en Hipercor, Supercor y también, por supuesto, en nuestra tienda, en la web y en la app.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar, es como ayer, pero al revés. Ayer llovía en el sureste, bueno, pues hoy llueve en el noroeste, y en el resto de España cielos despejados. Temperaturas algo más altas, bajarán ya a partir del jueves, viernes, y ya entonces nos metemos en lluvia y en nieve, lo siento, Luis. Pero para poder ir en mayo
¿No podrías arreglarlo para que los fines de semana fueran más soleados?
Yo he hecho lo posible, pero como tengo hecho la petición a la Virgen del Tremedal de poder ver el deshielo, que es a final de mayo, en mi pueblo, sí, hombre, para eso tiene que nevar ahora.
El día 9, tú, yo de ti, el 9 de mayo estaba en la frontera
madrileña. Aún no habrá de ese lado, eso tiene que ser a partir del 20 o cosas así. Y ahora, de hecho, en mi pueblo vamos a nevar 6 días, del jueves al martes. Pero bien, no, o sea, primero llovemos y después nevamos. Pero, oye, como podamos, estemos ya vacunados y además permita la AMBAN, permita que al menos con PCR y vacunados, como si fuéramos suizos, pudiéramos ir allí, nos vamos a ver el deshielo, que es una maravilla.
No, pues va a ser un cachondeo. A partir del 9 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma, va a ser barra libre.
Bueno, no, barra libre.
Bueno, si decae,
va a ser,
¿no?,
la misma barra libre, si decae, que tienen los franceses.
Porque ya estamos asistiendo a la ceremonia que del anterior estado de alarma. Ya ayer el PNV, vamos, el Lehendakari, pidió la prórroga del estado de alarma. Ya sabemos, para empezar el ceremonial, la otra vez pasó lo mismo.
Para evitar la
empezó
barra libre.
El Lehendakari, luego las comunidades socialistas, así sucesivamente, con lo cual Sánchez se hace de rogar. Para ese proyecto alternativo, para esa reforma que le ha planteado directamente y además lo ha tenido que hacer de vía indirecta en vista de que no le preguntan al Consejo de Estado, aprovechando la ley gallega de sanidad, diciendo, mire usted, reforme la ley y no necesita el estado de alarma para tomar ese tipo
de
medidas.
Nunca lo necesito.
Y estamos asistiendo al mismo ceremonial. Sale el gobierno vasco, saldrán las comunidades socialistas y antes del 9 de mayo podemos tener otra prórroga de otro mes.
No, podemos tener si el Parlamento la aprueba. Paco, que ahí está el cuide de la
cuestión. Sí.
No te apures, que no veo yo a Inés resistiéndose mucho. Bueno, las temperaturas. Puedes pasear en Madrid, Luis, no te quejes, 20 grados.
No, sí,
máxima.
Me quejo es de poder pasear un martes, pero no un sábado.
Bueno, voy a hacer lo que pueda. O sea, además, si tú te vas a Castellón, bueno, tampoco
dices?
Te puedo.
Estoy confinado.
Pero porque no atacas como debes al cártel de los Puch. Hay que estar, no sé qué hacer. En 28 grados más la humedad del Betis o Guadalquivir en Sevilla. Que eso ya es calorcito.
Sí. Eso ya es un poquito calor. De sopor.
En cambio, en Vitoria y en Soria, claro, 1-0.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, antes de irnos a la bolsa, recordemos que se pueden bajar, Luis Fernando Quintero, los que sigan Libertad Digital, Libre Mercado, el nuevo seminario de estrategias de inversión.
Eso es el que tuvimos aquí la semana pasada, el jueves, y que muchos de nuestros oyentes pudieron disfrutar en directo de manera gratuita. Bueno, pues para todo aquel que se lo perdiera, pues sabe que entrando en Libre Mercado en este momento puede descargarse esa grabación y disfrutar de los consejos de inversión que allí se dieron.
Bueno, ¿cómo está el parque?
El IBEX 35, Federico, amanece muy timorato. En este momento, nada, plano, unas décimas en negativo, 0,05% abajo, 8.528 puntos para un IBEX 35 que, según nos dicen hoy todos los analistas, va a estar muy pendiente de los datos de inflación al otro lado del Atlántico. Empieza a crecer el temor, Federico, cada vez con más fuerza a esa temida inflación que, recordemos, que al final lo que termina haciendo es empobreciéndonos a todos.
Pues sí, señor, como decían los padres de la escuela de Salamanca, la inflación es robarle en los bolsillos a los pobres.
Eso es.
Que es una definición perfecta. Bueno, y recordemos, porque yo veo a Luis Herrero con ganas de comprar algo en Teruel. O sea, y hay empresas allí.
Y a ti en Valencia te veo. En Castellón, perdón.
En Castellón, pues no te digo yo que no. Castellón tengo familia.
Castellón es la playa de Teruel, como todo el mundo sabe. O sea, quiere decir que sería lo lógico.
Pues también. O sea,
eso es lo que se llama comunión de intereses, tener la playa.
Pero comprar bien.
Lo que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo, Federico y yo, es comprar toda la parte común del Maestrado. Es decir, la que es limítrofe y hacer ahí
una marca más barata.
Una marca independiente, por lo que pueda pasar.
No,
amurallarla.
Eso sí. Yo creo que hay que constituirse
Vuestra propia ínsula de Barataria, ¿no? Allí en el Maestrazgo, ¿no?
No, no, oye, pues en la serranía Albarracín fue taifa mora y reino cristiano, dependiente solo del Vaticano, 2 siglos sin pagar impuestos. Eso es un ejemplo. Dice, no, es que aquí no llegan. Y pues llegaba alguno, no salía. Oye, ni el Cid pasó por allí.
Ahora, en cambio, no os dejan llegar.
Ahora no hay manera. Por eso la van, claro, para machacarnos a impuestos, canalla. Bueno, cuéntame lo de InfoCid.
Sí, porque para comprar lo primero que hay que hacer es informarse bien. Y en Libre Mercado entramos, tenemos la herramienta de InfoCid y ahí podemos encontrar la información de alcance de todas las empresas en las que estemos interesados. Además, tenemos los informes de riesgos o de impagos que nos dan toda la información, la puntillosa, la de la letra pequeña, la que es necesaria conocer hacer para abordar la operación. ¿Qué queremos abordarla? Detrás está Gedesco, que nos ofrece financiación.
Muy bien, pues vamos a la noticia de interés cultural de la 11, Verónica Caso.
Que hoy tiene como protagonista a José Mercé. Coincidiendo con su cumpleaños, regresa a los escenarios el próximo 19 de abril. Será en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, donde interpretará sus grandes éxitos. Eso sí, tendremos que esperar un poco, concretamente hasta otoño, para disfrutar de su nuevo álbum, que por cierto ha sido producido por el artista Antonio Orozco.
Grande, entre los grandes, sí señor. Bueno, pues ya está Rocío Monasterio. Sí, ya está. Bueno, pues una pausita y ya vamos con ella. Ya hay muchísimas preguntas de los oyentes.
Ayer, por cierto, récord absoluto de visitas, de seguimiento de la entrevista de Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, es que yo creo que es la mejor que ha hecho en su carrera política, sinceramente.
Así que animamos a los
oyentes. Candidata soy yo. Esto es mío.
Animamos a los oyentes a seguir igual de entusiasmados la entrevista de hoy.
Bueno, que además seguro, porque además, repito, hoy puede hablar Vox de cosas que normalmente o no habla o no le dejan hablar.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Monasterio, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días a todos.
Bueno, debo decir que hoy, no sé si tenemos a Morante de la Puebla, lo tenemos a las 11:15.
Morante es fantástico.
Que está, creo que haciendo algo con Vox, está grabando algo, me parece.
Algo, es el misterio de la Monasterio. Bien. El misterio de la Monasterio.
Bueno, yo voy a plantear 2 cosas que me parecen fundamentales, porque normalmente no se plantean a Vox, ni para bien ni para mal. Y hoy es el día en que hemos conocido que, yo no sé si es que Redondo quiere cargarse a Gabilondo. No lo descarto, porque es imposible hundir más una campaña que anunciando que quieren machacar a Madrid. Porque es evidente, ahora ya es Andalucía también, que tiene, y además ha querido tener algo parecido a lo de Madrid en sucesiones, donaciones, patrimonio, etcétera, y más que podría tener. Pero siempre se habla de seguridad, siempre se habla de inmigración con Vox, nunca se habla ni de su plan económico ni tampoco de la cuestión legal. Y sin embargo, el otro día que estuvo aquí Buseadé, pues contó muy bien, porque la verdad es que el hombre trabaja, también Germán Test recientemente, tanto en Europa como aquí están preocupadísimos por algo que es noticia hoy, los 2.500 jueces en España que dicen que se están cargando su independencia, que no tiene precedentes ningún país, ni Polonia, ni ninguno ha tenido ese movimiento. Empecemos, si le parece, Rocío, si te parece, por la cuestión económica. ¿Cuál es el proyecto de Vox para la Comunidad de Madrid en materia económica?
Miren, a corto plazo acabar con todas las restricciones ya. No, no el 9 de mayo, no. Hay que quitar el toque de queda ya. Y desde luego la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, puede levantar el toque de queda a las 11 de la noche y posponerlo. Y esto es fundamental, porque cada día que pasa del sector con toques de queda son 2 millones de euros en el sector de hostelería que pierden por esa hora. Entonces, es fundamental la reactivación económica, porque los comercios, la pequeña empresa, ya no aguanta más. Y estas restricciones que nos ha impuesto Sánchez, bueno, claro, le encantan, porque ellos son totalitarios, pero lo que hacen es ahogar la economía. Y si ahogamos la economía y cronificamos el COVID porque no llegan las vacunas, pues la crisis económica es brutal. Entonces, tenemos que en Madrid quitar absolutamente todas las restricciones, cumplir con la normativa básica sanitaria, que ya la conocemos todo y ya la tenemos clara, pero aquí hay que ponerse a funcionar, porque cada trabajo es esencial y cada trabajo es un sueldo que llega a una familia y que permite salir adelante, ¿no? Y ya sabemos lo que quieren Sánchez y sus socios comunistas, y es que dependamos de ellos. Y lo que tenemos que conseguir es ser autónomos, poder seguir con la actividad, con la iniciativa económica y con la creación de riqueza, que es lo fundamental. ¿Y cuál es el plan de Vox? Es claro que hay un ataque a Madrid donde quieren imponernos de nuevo impuesto de sucesiones, ¿no? Tenemos que conseguir de forma inmediata una reducción de impuestos. No dentro de dos años, el día 5 de mayo. Una reducción de medio punto del IRPF, que nosotros ya lo pedimos. Y yo cerré con el señor Laschetti una reducción de impuestos. Vox cerró una reducción de impuestos con Laschetti, porque he oído a alguno por ahí negar eso. Y el que lo reventó fue el señor Aguado, que con tal de no hacerse la foto con Vox, fue capaz de, contra su propio gobierno, porque pertenecía al gobierno, reventar el acuerdo que yo había cerrado con el señor Laschetti. Vox defiende una bajada de impuestos inmediata, no dentro de dos años, de medio punto del IRPF. Que es también lo que estábamos negociando la tarde que se convocaron, la mañana que se estaba negociando, se convocaron elecciones. Yo estaba presionando al gobierno de la Comunidad de Madrid, de la señora Díaz Ayuso, para que redujera el IRPF medio punto de forma inmediata. No en la legislatura, de forma inmediata. Y esto es fundamental, porque bajando los impuestos conseguimos crear, por una parte devolver a los madrileños todos esos recursos que necesitan ahora, porque las familias, las pymes, los autónomos necesitan esos recursos ahora, no dentro de dos años. Ahora es cuando necesitan tener fuelle para aguantar. Es necesario también, y de esto hemos hablado, pues hacer algún tipo de deducción fiscal en la Comunidad de Madrid para compensar las cotizaciones sociales a todos aquellos que tienen contratado algún cuidador de un mayor o de un niño. En Vox somos partidarios de que nuestros mayores estén con nosotros lo más posible y que puedas trabajar y tener un mayor en casa y cuidarle, atenderle como debemos, con dignidad, y a un niño también. Tenemos que proteger a las familias. Yo, mire, soy madre y he sido 20 años autónoma y he creado empresas y madre de cuatro niños, y no es fácil. No es fácil. En las familias numerosas nadie habla. Nadie habla de lo que cuesta sacar adelante una familia. Y en España hoy hace falta familias y hace falta proteger la natalidad. Y hay incentivos fiscales que promueven y que impulsan la creación de las familias. Y hoy los jóvenes lo tienen muy difíciles. Tenemos que ayudarles. Hace falta un plan de vivienda potente. Un plan de vivienda potente que no pasa por lo que le gusta a los comunistas, que es intervenir el mercado. Intervenir el mercado, que tiene como consecuencia una subida inmediata de los precios. La regulación provoca un encarecimiento del producto. Nosotros lo que queremos es liberalizar el suelo. Liberalizar el suelo, todo aquel suelo que no sea protegido, para permitir un parque de viviendas suficiente y además un parque de viviendas también que permita a los jóvenes tener una vivienda a un precio mejor, porque los sueldos no les da para tener una vivienda. Si no tiene una vivienda, no se pueden emancipar. Si no se pueden emancipar a tiempo, prorrogamos, posponemos, más bien dicho, el momento de tener hijos. Y esto todo tiene consecuencias, este decalaje brutales en lo que es el futuro de un país, ¿no? Porque
Rocío ha dicho que el día en que se convocaron elecciones estaba negociando lo que ya había negociado con Laschetti y aprobado, y que se cargó Ciudadanos. Pero ¿le parece que ha sido bueno convocar elecciones? Ayer aquí decía Ayuso que ella, incluso si sacara mayoría absoluta, contaría con gente de Ciudadanos, dijo Marta Rivera de la Cruz, para ser concretos, y con gente de Vox, que había gente muy buena, y que ella, aun si sacara mayoría absoluta, contaría. Es evidente, por las encuestas, que Vox está en condición de entrar en el gobierno, de apoyar a ese gobierno, en todo caso, una posición de fuerza que no tenía antes de las elecciones. En parte porque estas elecciones vienen porque Ciudadanos se pasó al lado oscuro, y ha entregado la ciudad de Murcia al final. O sea que no ha
sido. Ya le detectamos hace tiempo. Yo le llamaba el infiltrado de Sánchez desde el principio y me decías que era una exagerada.
No, yo no.
Yo lo tenía clarísimo.
Yo he tenido con Aguado aquí zapatistas porque quería quitar. Poner otra vez el impuesto de sucesiones y donaciones, claro. Y hablaba del dumping fiscal. Pero si le plantea, precisamente pensando en esas uh-huh. reformas económicas, en todo el plan que hay en el Ayuntamiento de Madrid, todo el nuevo centro de Madrid, de hecho, debe ser que la gente lo adivina, porque hay inauguraciones de grandes hoteles. Había una información uh-huh. en El Mundo hace un par de días de grandiosos hoteles supermodernos en Madrid, porque ven venir una época de prosperidad. ¿Usted entraría como consejera, por ejemplo, en algo de obras públicas? Usted es arquitecta, uh-huh. no se dice arquitecta o arquitecto.
Arquitecto, mejor, que le molesta más a Carmen Calvo.
Bien, pues uh-huh. quiero decir que usted conoce lo que son las uh-huh. obras, etcétera, y en todo caso es evidente que en Vox hay gente preparada también en ese ámbito. Si se produce esa circunstancia, vamos a suponer que la última encuesta que he visto tiene 12 escaños, que es lo que tuvo usted la última vez, y por lo tanto es la que forma mayoría con el Partido Popular. ¿Vox va a estar desde fuera o quiere entrar ya en el gobierno?
Mire, Vox ahora mismo está en ganar votos y en llegar al gobierno y gobernar nosotros. Ese es nuestro objetivo en estas elecciones. Y nuestra función social es frenar a la izquierda en Madrid. Y lo va a conseguir Vox. Pero no solo frenar a la izquierda, sino dejar de que se hagan políticas de izquierda. Porque de nada sirve que no dejes entrar a la izquierda en Madrid si resulta que sigues permitiendo todos los mantras ideológicos que permiten avanzar a la izquierda, como por ejemplo la ideología de género, como por ejemplo el adoctrinamiento de los niños en los colegios, como por ejemplo la subvención de chiringuitos de los que se alimenta la izquierda, que luego montan manifestaciones a la señora Díaz Ayuso con el dinero de la señora Díaz Ayuso. Con lo cual, lo que hay que hacer es ser contundente, expeditivo y tener la firme determinación de que salga la izquierda de la Comunidad de Madrid y de España. Y ahora mismo tenemos la grandísima oportunidad de sacarles definitivamente. Yo lo que quiero es que el tercer libro ese que tiene aquí, La Vuelta al Comunismo, Memoria al Comunismo, y el tercero es Cómo Vox Sacó al Comunismo.
Bueno, eso es lo que vamos a hacer. La Vuelta de la Derecha.
Esto es lo que vamos a hacer. Pero para eso hay que combatir las políticas de la izquierda. No puede ser que nos abonemos, bueno, pues por cierto miedo a hacer frente a la izquierda y al final acabemos subvencionando todos sus chiringuitos.
Pero no me ha contestado a la cuestión de fondo. ¿Usted se vería de consejera? ¿Prefiere estar en la oposición vigilando o prefiere estar en la gestión?
Yo ahora mismo lo que me veo y en lo que estoy es ganar el gobierno de la Comunidad de Madrid y tener las 7 consejerías, que por cierto nosotros no queremos 13, queremos 7, para acabar de rematar a la izquierda en Madrid. Desde Madrid es donde se va a empezar la batalla para que en España salgan todos estos indeseables.
Bueno, le reformulo la pregunta comunistas. Como hacen las películas de jueces. ¿Tendría usted de consejera a Isabel Díaz Ayuso? Si usted es presidenta.
Ay, Dios, si nosotros ganamos los votos y nos hace falta los votos de la señora Díaz Ayuso. Por supuesto, nosotros hemos dicho con quién vamos a hacer las alianzas, y yo con la señora Díaz Ayuso sí contaría con ella. Ellos no han contestado esto. Nosotros en todos los mítines, en todos los sitios, hemos sido clarísimos y hemos dicho, yo me siento con la señora Díaz Ayuso sin ningún problema para llegar a acuerdos, ahora que no tenemos al tercero en discordia en este matrimonio, que será el señor Aguado, mucho más fácil. Ahora, por la otra parte, yo no he escuchado esto. El señor Almeida el otro día en La Sexta dijo que Vox, nada de Vox. Yo no sé, desde la moción de censura también lo dijeron, nosotros hemos preferido ahí no reaccionar, porque nosotros la verdad es que estamos mirando a lo que tenemos al otro lado, que son las políticas de izquierda, que traen miseria, traen ruina y traen falta de libertad. Lo que pasó el otro día en Vallecas es el perfecto ejemplo de lo que traen los totalitarios. Los totalitarios lo que quieren es amordazar, callar, arrinconar al que discrepa, al que disiente. ¿Y por qué atacan a Vox y no atacan a otros partidos? Porque saben que nosotros no tenemos ningún miedo. Y cuando llegamos al gobierno, acabamos con sus redes de financiación. Cuando llegamos a los gobiernos, vamos a por la raíz y al foco donde tienen ellos, donde construyen esas redes de las que hablaba Errejón, con las que controlan la calle. Y eso es con lo que hay que acabar, porque de verdad, de nada sirve hacer eslóganes, y luego cuando llegamos a los gobiernos, los partidos que llegan, incluso siendo conservadores y diciéndose liberales, no se atreven a hacerles frente y a sacarles definitivamente.
La cuestión legal, porque lo que vivimos el otro día en Vallecas fue un típico ataque etarra, típico, o de un acto de repudio de La Habana, o un linchamiento en Moscú, es lo típico del comunismo, que incluía la ETA, naturalmente. Que
sí, gritaban Gora ETA.
Pues claro,
en Vallecas,
pues es que,
el otro día.
Y a por ellos como en paracuellos, es decir, no disimulan. Pero ahí entramos en una cuestión, en un ámbito legal muy complicado. Yo lo decía este domingo, yo creo que Podemos tiene que ser ilegalizado como partido comunista que hace continua apología del genocidio comunista, que es algo que el Parlamento Europeo ha dicho que tanto la propaganda de los nazis como de los comunistas, por respeto a los millones de asesinados, tiene que estar prohibida y tiene que ser perseguida en todos los países de la Unión.
Pero yo el día de Vallecas lo dije, Podemos tiene que ser ilegalizado, porque el señor Pablo Iglesias primero señaló, luego nos mandó a sus brigadistas a matarnos, porque iban a matar. Y después de eso justificó el ataque a Vox. Y eso es un político con responsabilidades, que ha sido vicepresidente del gobierno, que está amparando la violencia, que está amparando el terrorismo, porque fue terrorismo. No fue como escuché en algunos medios manifestantes contra otros manifestantes, ni como dicen estos de Ciudadanos, que dicen ni unos ni otros, o como dice el señor Casado, la España garrotazos. No. Ahí vamos unos a hablar. Hablar en Vallecas, donde, por cierto, algunos como yo hemos trabajado 20 años. No volvíamos a Vallecas. No, estábamos en Vallecas y ahí estaban mis compañeros de obra, ferrayistas, pladuristas, de todo, que se han pasado a Vox. Vale. Y entonces, toda esa gente tiene derecho a escuchar el discurso de Vox. Tiene derecho incluso, y muchos de ellos a lo mejor no nos votan y querían saber si nos iban a votar. Y ahí había gente en los balcones, como una señora que yo veía con un cartel de fuera Vox.
Pero estaba
que se puso a escuchar, estaba escuchando, yo la veía ahí. Y pasó de una actitud agresiva a apoyar los codos en el balcón. Y lo siguiente que hizo fue asentir con la cabeza cuando yo empecé a hablar del despilfarro político. Y lo siguiente que hizo, ¿saben qué fue? Aplaudir.
O sea, que quitó la pancarta, o era del hijo la pancarta.
Claro. Y esa señora, cuando le empezamos a hablar de la ocupación, le empezamos a hablar del problema de los menas en Madrid, que en esos barrios la gente nos dice que tienen miedo. Que hay un montón de gente, de vecinos como los del otro día en Carabanchel, el otro día en San Blas, los de Ciudad Lineal que sufrieron los balazos de las bandas callejeras, que nos decían, mire, a mí ya me da igual Vox que no Vox, lo que quiero es alguien que me garantice la seguridad. Y los únicos que estamos hablando de las mafias del narcotráfico, de las mafias de la ocupación, de las mafias de los menas, que son las mafias que protege Pablo Iglesias y que son las mafias que nos están trayendo la seguridad a los barrios en Madrid, somos los de Vox. Porque los demás no se atreven a hablar de todo eso. No vaya a ser que les llamen islamófobos, no vaya a ser que les llamen xenófobos, no vaya a ser que les llamen, no sé, cualquier cosa. A nosotros no nos da ningún miedo que nos llamen lo que nos llamen, porque sabemos que estamos diciendo la verdad. Igual que la decíamos con Cataluña, con el separatismo. Y la gente decía, qué exagerados los de Vox. Pues menos mal que teníamos las querellas nosotros, porque no las llegamos a tener. El golpe todavía nos ha frenado, pero no se podría haber frenado. Ahora estamos avisando que no solo hace falta decir yo estoy frente al comunismo, sino que hace falta ahogar económicamente a las redes del comunismo. Hace falta hacer frente a sus políticas y a sus mantras, al tema del género, al adoctrinamiento en la educación. Cataluña, ¿qué pasó? Que muchos decís ahora, ya no se puede hacer nada, tenemos tantos jóvenes adoctrinados.
Como que decís.
Claro.
Hombre, tantos, ha estado no, usted hablando algunos, con el Matusalén de la denuncia.
No, dicen, o sea, algunos, tantos jóvenes adoctrinados.
Bella,
y si ya hemos visto eso en Cataluña, ¿por qué no frenamos el adoctrinamiento a las aulas en Madrid?
Pues sí.
¿Por qué? Porque tenemos un montón de activistas políticos de la izquierda, que son los lacayos de Isa Serra y compañía y toda esa patulea de delincuentes, porque son delincuentes, que resulta que por las leyes que se aprobaron en Madrid hace unos años se les permite entrar en los colegios a adoctrinar a nuestros niños sobre muchos temas, no solo de género. Y se les permite también contar la historia de España que les da la gana a ellos. Y se les permite, ya está bien. Entonces, la gestión es muy importante. Reducir impuestos es fundamental. Permitir la reactivación económica también. Defender la libertad. Pero no podemos descuidar la educación, porque por la educación es por donde entran determinados mantras que al final te acaban transformando la sociedad. Y el proyecto que tiene la izquierda es una transformación cultural. Cultural. Y por eso tenemos que estar al frente de la batalla cultural. Y esa batalla solo la da Vox.
Vamos a preguntar, a ver, Paco, Luis, vuestro turno, porque si sí. No, como está en campaña y se nota, porque...
Que estamos divertidos, que estamos...
Bueno, eso le pasaba. Decía ayer Ayuso que se lo estaba pasando muy bien. Yo veo a Gabilondo, no lo veo tan contento, pero en fin. Bueno. A ver, preguntas.
Sí, yo a la señora Monasterio quería hacerle dos preguntas. Una de las, digamos, análisis que se está haciendo es que la capitalización del voto útil por parte de Isabel Díaz Ayuso puede tener una repercusión en el sentido, esa tesis abona incluso desde el Partido Socialista, de la Moncloa, incluso desde la calle Génova, en el sentido de que ustedes se queden fuera. ¿Entiende que ese riesgo existe, que puede suceder quedarse fuera del Parlamento, fuera por debajo de ese 5% que se viene barajando? Y en segundo lugar, veo que ustedes están marcando una estrategia, ya se vio en Cataluña y se ha visto en algunos otros lugares, en Andalucía, en el primer lugar donde eso se hizo, que están buscando el voto transversal, es decir, se produce que, personas indignadas con la crisis en un momento determinado que votaron a Podemos terminan votando a ustedes en determinados barrios, en determinadas zonas. ¿Observan ese movimiento también aquí en Madrid?
Mire, primero, en Madrid es circunscripción única, no existe, no se pierden escaños, no existe el mantra este del voto útil, ¿no? Nosotros estamos en la calle, otros partidos no están en la calle. Yo he estado estos días en Guadarrama, en Cercedilla, en San Lorenzo del Escorial, y ahí había cientos y cientos de personas. En Ciudad Lineal, entren en la página web o en las redes de Vox y miren todos esos mítines, que por cierto no se publican en los medios de comunicación, y verán que ahí había cientos de personas. Nos está costando entrar a las mesas y salir de las mesas, pero porque hay cientos de personas cogiendo las manos, pidiéndonos una foto, diciéndonos que hablemos de lo suyo. Nos está pasando como en Andalucía, donde los medios de comunicación, algunos, por cierto, de Génova, nos daban 2 escaños y resulta que fueron 12. Mañana yo recuerdo que alguno de estos tezanos de la derecha me llamó, yo estaba en el tren de camino a Sevilla, y me dijo, os dan 1. Y yo, ay, muy bien, muy bien. Y esa tarde-noche de repente aparecieron 12 escaños. Yo ya percibía, cuando recorríamos los pueblos, que íbamos Javier Ortega, Santi, Enrique, Iván, yo en una furgoneta de pueblo en pueblo por Andalucía, que íbamos a pueblos donde nos encontrábamos a 2.000 personas, 3.000 personas, pueblos pequeñitos. Yo me acuerdo que yo a Santi Abascal le decía, a ver, Santi, vamos a ver, cuéntame, tú has pagado autobuses y bocadillos, porque no lo puedo entender, los medios de comunicación dicen 0-1, y aquí hay miles de personas esperándonos en pueblos, perdidos en lugares recónditos de Andalucía, ¿no? Y ahora nos está pasando algo parecido. Nosotros somos los únicos que estamos en la calle, estamos viendo un recibimiento impresionante, impresionante, en sitios pequeños donde no entendemos de dónde está saliendo tanta gente. ¿Y por qué ligo con la tercera pregunta? Porque estamos hablando de temas que ya no es el eje izquierda-derecha. Estamos hablando de temas que a la gente le están apretando en su día a día. Es que las madres que el otro día me decían llorando que no podían más de tener a las mafias de narcotráfico a la puerta de sus colegios, trapicheando con los niños. Y también lo decía la directora del colegio. Esa madre no votaba a Vox, ni siquiera votaba al PP o era del eje conservador o liberal. Votaba a Podemos. Y me decía que no podía más, que era un tema de supervivencia. La madre que el otro día me decía, mira, está muy bien lo de la libertad, pero yo escucho libertad y no me sirve. Porque resulta que mi hija de 17 años no tiene seguridad en las calles. No tiene seguridad en la calle porque se cruza con un grupo de menas de esto y le pasa como a la niña del Parque del Oeste el otro día, que abusaron 17 menas de ella. Y de esto el resto de los partidos no quieren hablar, pero los vecinos de todo signo político sí quieren hablar. Y de la ocupación no quieren hablar algunos, pero es que resulta que la mujer que el otro día me traía una maceta con geranios y que lloraba y decía, Rocío, te he traído la planta que me ha quedado. La planta que me ha quedado, yo vivo sola, mis plantas, mi balcón son todo para mí y me han ocupado la casa de arriba y me han quemado mis plantas y ahora no me atrevo a salir al supermercado porque me quedo sin casa. Y he trabajado 40 años, he cotizado 40 años, he cumplido con todo lo que me decían y resulta que ahora salgo al supermercado y me ocupan la casa. Y de esto solo está hablando Vox. Vox aspira y va a ser un partido de gobierno. ¿Y cómo va a ser un partido de gobierno y va a gobernar España? Va a tener votos de todo el espectro político. Y estamos hablando de temas que son fundamentales. Y tenemos que entender que la libertad está muy bien y hay que defenderla. La primera que la defiendo soy yo, que he visto lo que es que te quiten la libertad y que a tu familia la persiga Castro y todo eso, porque yo he sufrido eso en mi familia. Pero hay un tema que es que la libertad no te sirve si no tienes seguridad. Lo que está pasando en muchos barrios de Madrid es que la gente se siente insegura, la gente tiene miedo. La gente necesita que le garanticen lo básico. Y lo básico es que se acaben las restricciones, que les permitan ganar el pan, que puedan salir a la calle sin encontrarse inseguros, que no les ocupen su casa, que para eso han pagado 40 años y han trabajado 40 años, que se respete la propiedad privada y que se permita a la gente salir adelante la prosperidad. La ver, prosperidad.
Luis,
y de eso habla
que
Vox.
Si no, es que hay luego muchísimas preguntas sí, de oyentes.
Yo dos muy breves para no abusar. La primera, usted ha dicho, señora Monasterio, que acabaría hoy con las restricciones en Madrid. Le pregunto, ¿ya estamos en una situación sanitaria que nos permitimos el lujo de no tomar ninguna cautela? ¿Ninguna? Y dos, ¿usted se siente más cómoda hablando de política con Isabel Díaz Ayuso de lo que se siente, por ejemplo, señora Abascal, hablando de política con Casado? Es decir, ¿hay más afinidad, hay más proximidad ideológica entre ustedes dos, entre el Partido Popular de Madrid y Vox en Madrid, que en los dos partidos en el ámbito nacional?
Empezando por la última, mire, yo lo que sé es que el señor Casado no se siente cómodo con Vox, porque fue el que rompió con Vox en la moción de censura, y yo creo que lo vieron todos los
Estábamos
españoles.
Estábamos aquí, Luis y yo, boquiabiertos, sí.
Lo vieron todos los españoles. Yo con la señora Díaz Ayuso, me entiendo, creo que tenemos en algunas cosas que no coincidimos, yo soy combativa con las políticas de la izquierda, con las políticas de género, con las políticas, yo creo en la protección de la familia, y yo a lo mejor pues en esos temas, voy más a la raíz de los problemas, pero en temas económicos, en temas de bajada de impuestos y todo eso, nos ponemos de acuerdo. Yo con la señora Díaz Ayuso no tengo un problema para ponerme de acuerdo. Sí tiene el señor Casado con Vox, y lo han dicho públicamente. Respecto al tema de la sanidad, miren, yo fui la primera, el 24 de enero, que dije que había que controlar Barajas. 24 de enero, y se me llamó xenófoba. El 23 de enero, de febrero, perdón, yo puse un mail a todos los consejeros de la Comunidad de Madrid pidiendo un plan de contingencia urgente. Yo me había estudiado todas las leyes de movilidad de Bérgamo. Había mirado todo lo que se había hecho en la zona rosa. O sea que el tema sanitario, por supuesto que hay que tener cuidado. Pero ahora mismo ya sabemos cuáles son los parámetros básicos para evitar los contagios. Evitarlos en lugares interiores con poca ventilación, utilizar las mascarillas, planes de prevención de test, separar contagiados de no contagiados y vacunar al mayor número de personas posible. Y hay que hacer un plan logístico de vacunación. Logístico. Y esto no es política. Esto es rodearse de los mejores técnicos de otras de empresas, que hay gente en España extraordinaria en esto, y hacer un plan con la suficiente capilaridad para poder en todos los barrios, a velocidad relámpago, como se ha hecho en otros países, vacunar para que antes de verano podamos reactivar la economía. Pero no podemos seguir esperando, porque cada empresa que cierra, cada pequeño comercio que cierra, no vuelve a abrir. Y, por cierto, hay que tomar las medidas económicas para compensar a todos aquellos que han cerrado. Porque no vale con decir, os dejamos activaros parcialmente. No, aquí hay mucha gente a la que se ha obligado a cerrar, a la que se le ha reducido el aforo a un 25%, que supone que la facturación se baja a un nivel que no puedes ni pagar nóminas. Hay que compensar económicamente, y el presupuesto de la Comunidad de Madrid permite compensar económicamente. Y esto lo teníamos en el acuerdo que íbamos a firmar por la tarde el día que se convocaron elecciones.
De verdad que no pretendo interrumpir. Lo único que me gustaría es reconducir la pregunta. Es decir, en Madrid tiene una incidencia acumulada que está por encima de la media, que está
bueno,
en
la que dice Gabilondo.
No, la incidencia acumulada sí.
Bueno,
la incidencia acumulada sí. Y está en lo que se conoce como zona de alto riesgo, según la terminología acuñada al uso. No voy a cuestionar eso. Le pregunto, mientras se viva esa situación, ¿usted cree que efectivamente el discurso de no se puede esperar un minuto más cabe? Es decir, no.
Por supuesto que sí. Si montamos carpas en todos los barrios donde se hacen test de contagiados y no contagiados, separamos, utilizamos a las mutuas, cosa que propusimos nosotros en marzo, cuando empezó la pandemia, a las mutuas, para poder detectar contagios. Si establecemos una red con la capilaridad suficiente para vacunar a toda velocidad, sí,
vacunas,
por supuesto que sí.
Pero para vacunar no hace falta vacunas.
Claro, cuando nos manden las vacunas, claro, el gran fracaso. Pero mientras tenemos que hacer políticas de prevención de test. Que no está nadie hablando, nosotros sí. tenemos que tener carpas en todas las puertas de todos los centros de atención primaria, porque no podemos frenar tampoco la atención a otras patologías que se atienden en los centros de atención primaria, que están con la capacidad que tienen, pero no más, carpas en las puertas de todos los centros de atención primaria. ¿Para qué? Para hacer test, prevención, para separar contagiados de no contagiados, utilizar a las mutuas también, que ya tienen toda la capacidad y la relación con las empresas ya establecida, y con esa prevención de contagios y con luego esa misma red de capilaridad utilizarla para vacunar cuando lleguen las vacunas. Esto es lo que tenemos que hacer, un plan logístico. Pero este plan logístico no se puede frenar, y lo que no podemos frenar, la actividad económica. Madrid es la locomotora de España. Madrid es la locomotora de España y no la podemos frenar porque esto afecta a todos los españoles.
Gracias. Claro. Me permite usted una broma. Es un discurso que me parece original, porque siendo así que Isabel Díaz Ayuso pasa por ser, digamos, la más permisiva en cuanto a la libertad de comercio y a la apertura de bares, etcétera, si uno la escucha a usted, parece que sea la mujer que le pone pegas y cortapisas a que esa actividad económica se pueda desarrollar. Es Madrid la que más, digamos, manga ancha tiene. Mire, en ese criterio. Deduzco que usted dice que, a pesar de todo, se queda muy corta y que hay que llegar más lejos.
¿Se acuerda de quiénes fueron los que sacamos cientos de coches y miles de coches en Madrid a pedir que se levantaran las restricciones y la libertad? Yo creo que fue Vox.
Bueno, pero
si fuera por el señor Ignacio Aguado, estaríamos cerrados.
Pero señora Monasterio, eso no es verdad. Eso no es verdad que Isabel Díaz Ayuso...
un papel fundamental para que no se cerrara Madrid.
Que no quiero polemizar. Solo lo único que quiero es...
Dice Luis que no quiere polemizar. Llevamos 40 años.
Estamos de acuerdo en que Isabel Díaz Ayuso es, de todas las presidentas autonómicas, la que tiene fama...
Es verdad que hay otros del Partido Popular, como el señor Feijóo y el señor Mañueco, que han cerrado todo. ¿Por qué? Porque estaban nosotros ahí presionando, porque si no el señor Aguado hubiera cerrado todo. ¿Se acuerda usted del stop and go del señor Aguado, que quería parar todo en noviembre y en diciembre? Nos hubiera ahogado todo, absolutamente todo, y hubiera abocado a miles de empresas al cierre. Claro, por eso no se quería hacer la foto conmigo, porque yo le sacaba las vergüenzas al señor Aguado. Bueno, claro,
Luis,
es que es así de sencillo.
Déjame, dejadme. Bueno, no, es que...
No, tendría que ser disciplinado por una vez en mi vida.
Pero un minuto. un minuto, letrado.
No, lo único que quiero es llevarle a una contestación que ya habilidosamente...
Que no
es,
te va a dar.
Es escurridiza, no me quiere dar. Es decir, por lo tanto, la política permisiva de Isabel Díaz Ayuso no es lo suficientemente permisiva. Tiene que ser más permisiva.
Que lo que tiene que hacer es levantar el toque de queda a las 11, porque ya está bien de que a las 11 nos tengamos que ir todos a casa como si fuéramos niños obedeciendo a nuestros padres. ¿Por qué está cerrado Madrid a las 11?
Aceptada.
Y eso es competencia de la señora Díaz Ayuso. O sea, que yo espero que mañana la señora Díaz Ayuso quite el toque de queda a las 11, que puede, tiene margen hasta las 12. Y cada hora y cada día de cierre de una hora en hostelería nos cuesta 2 millones de euros al sector.
Vamos a ver por dónde van hoy los oyentes, Rubén, porque tengo curiosidad. O sea, el bloque mayor, ¿por dónde va?
Pues nunca tuvimos unas elecciones tan eclesiásticas. Dos candidatos, Fray Gabilondo, que podría volver a los sermones, esta vez en Sol, se cuenta con el apoyo de Iglesias. La otra opción, Santa Isabel Díaz Ayuso, si le acoge, Monasterio. Apoyarse en Iglesias o en Monasterio. He ahí la cuestión. Pero este Monasterio no es de clausura, y hoy la tenemos aquí en el estudio, después de publicidad, una avalancha de preguntas que podrían entrar en otro monasterio, en el del Escorial, pero esta vez para que responda Rocío Monasterio.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con los oyentes a ver qué preguntas son más frecuentes a Rocío Monasterio, porque evidentemente todas no las podemos poner.
Sí, vamos a poner una selección que, por cierto, ya es muy variada porque le preguntan por muchísimos temas, así que vamos a escucharlo.
Buenos días, señora Monasterio. En casa tenemos el corazón partido y habrá reparto de votos. Pero quería preguntarle y que me explicara lo de la liberalización del suelo en Madrid, por favor.
¿Qué medidas van a tomar ustedes si salen elegidos contra los manteros, los menas y los ocupas?
Me gustaría preguntar en concreto qué harían ustedes con la ley del aborto si llegan a la Comunidad de Madrid, y también, bueno, ya que estamos, preguntar por la ley LGTBI. ¿Qué harían ustedes con ambas dos?
¿Qué va a hacer con las leyes LGTBI que instauró el PP? ¿Si va a acabar con la prohibición de que los homosexuales reciban terapia cuando quieran y como quieran?
¿Cuál es el plan
para el servicio público del taxi frente a estas empresas que facturan en paraísos fiscales como son Uber y Cabify?
¿Qué condiciones infranqueables plantea Rocío Monasterio para entrar en un posible gobierno en la Comunidad de Madrid?
Rocío, quería saber si Vox recomienda vivamente a los madrileños vacunarse frente a la COVID-19 o en cambio adoptáis un perfil neutro y que sea cada madrileño el que decida si se vacuna o no.
A ver por qué no aprobó los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso.
Señora Rocío Monasterio, ¿de qué valen los votantes de derecha al votarle a usted? Si, como ha dicho Isabel Díaz Ayuso, usted se jacta por los pasillos de hacerle la vida imposible a Isabel Díaz Ayuso. Todos recordamos lo que costó que usted pactara con el PP en agosto del 2019. Lo que le hizo usted sudar tinta y sangre a Isabel Díaz Ayuso. Si hay causas abiertas contra Rocío, contra Isabel Díaz Ayuso, que usted las ha abierto, como Más Madrid.
¿Por qué organizan mítines en la plaza con decenas de personas sin respetar la distancia social, todos juntos?
¿Cómo puede criticar el 8M si después organizan ustedes mítines y no hay distancia social?
Bueno, hay una parte buena y otra parte mala. Bien. Porque aquí hay de todo. Esto...
Mire, lo primero, liberalizar el suelo, lo hemos hablado. Intervenir el suelo lo que hace es que sube el precio, y eso ya es evidente. Si liberalizamos el suelo, evitamos, por una parte, la corrupción política que siempre ha venido por el mundo de la construcción y del suelo, y por otra parte, ponemos más suelo en el mercado y eso permite bajar los precios. Y esto es algo que se ha comprobado ya, no es algo que me esté inventando yo. Respecto a los MENAs, políticas MENAs ocupas. Hombre, yo creo que estemos pagando en la Comunidad de Madrid 4.700 euros al mes por MENA. Es una barbaridad. Ya le gustaría tener a una familia media española 4.700 euros al mes para criar a un niño. Esos niños tienen que estar con sus padres en los países de origen. Hay que repatriarles. Y sobre todo porque muchos de esos niños, no todos, están en nuestros barrios creando situaciones de verdadera inseguridad. Respecto al aborto, el aborto no es competencia de la Comunidad de Madrid. Ahora bien, la Comunidad de Madrid sí puede hacer muchas medidas para proteger a la mujer, sacar adelante a esos niños. Y nosotros, desde luego, en la comunidad hemos aprobado un montón de propuestas para ayudar a las madres adolescentes, para ayudar a las madres de familia que a lo mejor han sido víctimas algunas del maltrato, como yo conozco, y están solas y embarazadas, y podemos sacarlas adelante. Cuando lleguemos al gobierno, derogaremos la ley AIDO. Eso es otra cosa. Las leyes LGTBI sí son competencia de la Comunidad de Madrid. Desde luego, si yo llego al gobierno de la Comunidad de Madrid, las voy a derogar, porque no podemos permitir unas leyes que digan que nosotros no somos ni hombres ni mujeres, sino que nos autodeterminamos. Y yo no voy a permitir que a mis hijos ni a los hijos de nadie se les vaya a adoctrinar por parte de activistas políticos que, como me dijo a mí la lacaya de Pablo Iglesias, esta Isa Serra, que es una delincuente, por cierto, Monasterio, te vamos a quitar a tus hijos. Yo eso no lo voy a permitir, no lo quiero para los míos. Y no los quiero para los demás tampoco. Y precisamente la gente que está en los colegios públicos es la que más sufre esto, pero también los colegios privados y concertados. Que el otro día me llamaba una madre, un colegio privado, diciendo, llorando, porque la niña resulta que le habían dicho que su familia era patriarcal por ser tradicional y que era víctima del patriarcado y que se tenía que hacer lesbiana. Y me lloraba y me decía, Monasterio, ¿qué razón tenías cuando hace 2 años nos lo decían? Es que algunos piensan que decimos las cosas por decir. Pues no. Derogaremos las leyes LGTBI. Respecto al taxi, es verdad, hay que resolver el tema del taxi, pero la fiscalidad de las empresas Uber no es un tema de la Comunidad de Madrid, es un tema del Congreso, y nuestros compañeros ahí lo están haciendo, pero sí hay que proteger a los taxistas, que han pagado unas licencias carísimas y ahora no puede ser que no valgan nada, que no valgan nada. Respecto al tema de las diferencias, nosotros lo que hacemos es no solo decir que vamos a hacer frente al comunismo, sino desmontar las políticas del comunismo, desmontar el nuevo marxismo, que es la ideología de género, desmontar los mantras con los cuales ellos acaban montando las redes de financiación con las que luego pagan a estas asociaciones de terroristas que nos vinieron en Vallecas a acosar, ¿no? Respecto a la vacunación, nosotros creemos en la libertad, y hay que dar un consentimiento informado a todos para que la gente elija si se quiere vacunar o no se quiere vacunar.
Pero se puede aconsejar o se puede desaconsejar.
Yo creo que hay que vacunarse. Las vacunas cumplen con todas las condiciones. Yo la vacuna cubana no me la pongo, por ejemplo.
No. Pero es que además seguramente vale. No es vacuna.
Por eso,
Pero se ha creado una, precisamente por la desinformación del gobierno socialista, claro. Se ha creado una alarma precisamente en Madrid que ha llevado a que mucha gente mayor, que es la que tiene más riesgo, ha llegado 2 de cada 3 llamados la semana pasada no fueron a vacunarse porque les han convencido que AstraZeneca mata. Dice, pero vamos a ver, pero es que no han visto ustedes realmente que es 1 entre 1 millón. Y además ni siquiera se sabe, porque la única vez que se ha investigado uno y se hizo la autopsia, resulta que no tenía que ver con la vacuna, que era otra cuestión, como suele pasar. En fin, hombre, yo creo que ahí los políticos sí tienen una capacidad prescriptiva y también una obligación moral.
Yo creo que hay que vacunarse, y lo he dicho, por supuesto que sí. La última, pero me voy a vacunar, ¿eh? Y lo que creo es que hay que hacer... La última, porque yo creo que nosotros los políticos tenemos que dar ejemplo en eso, ¿no? Y yo estoy más sana que una manzana, con lo cual, de momento hay que vacunar a la gente, primero a los mayores, luego a los que tengan riesgo, luego a la gente que está en contacto, policías, guardia civil, por cierto, a los comerciantes que están en los mercados atendiendo todos los días, que nadie se ha acordado de ellos y que están todos los días atendiendo a un montón de gente, pues hay que vacunarles. Entonces, toda esta gente es la que tiene que vacunarse de forma expeditiva y urgente y nos tenemos que vacunar todos. Y lo que tenemos que hacer es reactivar la economía y ponernos a funcionar. Más temas. Tema del presupuesto. Aquí los presupuestos, yo estaba en una perfecta relación con la señora Isabel Díaz Ayuso, estábamos sacando los presupuestos adelante, los íbamos a firmar esa tarde y la única cosa que no me habían comprado era la reducción del IRPF, porque no querían bajar ahora mismo los impuestos. Entonces yo lo que les propuse es, mire, yo sé que dicen que no tienen margen, pero yo les voy a buscar margen. Y les busqué el listado del despilfarro político y les dije, de 136 diputados, bajen a la mitad de diputados, que es lo que haremos nosotros el 4 de mayo cuando gobernaremos en Madrid. De las 13 consejerías, bajen a 7 consejerías. Del gasto de promoción de consejería, 62 millones, redúzcanlo a la mitad. De los planes que no son prioritarios, quítenselo, pásenlo luego a fondos europeos. Y con ese dinero de entes, chiringuitos, Telemadrid, por cierto, 80 millones casi. Con todos esos recursos, ¿qué hacemos? Llevarlo a reducción de impuestos. ¿Para qué? Para no aumentar la deuda. Porque yo lo que no estoy dispuesta es a bajar impuestos aumentando deuda, ni reduciendo ni recortando el gasto en sanidad, educación y emergencia social, que ahora lo que necesitamos es elevarlo, porque necesitamos una sanidad pública mejor, una educación excelencia y atender la emergencia social. Entonces, reducción del despilfarro político, desmontaje del despilfarro político para llevarlo a una bajada de impuestos y defendernos del ataque de Sánchez. Y si con esto no es suficiente, también implantar el cheque escolar, que es otro mecanismo para equilibrar y para poder compensar a las familias el ataque de estos socialistas y comunistas que lo único que quieren es atracar Madrid. Pues protejamos a las familias, protejamos a las pymes, a las empresas, a los autónomos para resistir el envite de Sánchez hasta que conseguimos llegar al gobierno y le saquemos del gobierno, que tiene que ser el objetivo. Porque aquí lo que no podemos es lo que escuché el otro día al señor Almeida hablar de un pacto de Estado con Sánchez. Con Sánchez no se puede pactar nada, porque Sánchez es el que está permitiendo que nos tiren adoquines en las plazas de Vallecas. Sánchez es el que calla y manda a Pablo Iglesias y a sus brigadistas criminales a atacar a todo aquel que disiente de sus políticas. Sánchez es el problema. Sánchez es el que ha pactado con los separatistas, con los terroristas, con la izquierda radical. Y a Sánchez es el que hay que combatir. Y, por supuesto, a Pablo Iglesias mandar al exilio con Maduro. Respecto a alguien preguntaba algo del 8M. Yo no estuve en el 8M. En el 8M estuvieron Carmen Calvo, Cuca Gamarra, etcétera, etcétera. Yo nunca he ido al 8M. Y, además, lo he dicho hace muchos años. Y yo creo que incluso aquí. Yo soy mujer todos los días, menos el día del 8M, que me repatea. Porque estoy harta de que las mujeres nos traten como un colectivo, nos intentan proteger y tengamos que tener de tutores a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias o las políticas de género que también el Partido Popular ha claudicado. Las mujeres llegamos donde nos da la gana, como nos da la gana y cuando nos da la gana, a los consejos de administración, a las empresas, etcétera, con mérito y con esfuerzo. Y aquí el único tema que tenemos que proteger es el tema de la maternidad, la brecha maternal, ¿eh? Que no es fácil trabajar con 4 niños, por cierto. La prueba de que los políticos no piensan nada en esto es que el martes 4 de mayo los colegios están cerrados, tenemos las madres y los niños en casa y es día laborable, tenemos que trabajar. ¿Alguien me puede explicar cómo un padre o una madre que trabaja en Torrejón de Ardoz y vive en Móstoles, tiene los niños en casa, tiene que estar pidiendo favores, como nos pasamos las madres todo el día pidiendo favores a nuestra madre, a nuestras hermanas, a nuestras amigas?
Tendrán que pedir para votarla.
Claro, pero vamos a ver, claro. Es que a esto venimos, ¿eh? A proteger a las familias, a hablar de la verdadera conciliación, a hablar de la verdadera igualdad. A mí que me expliquen cómo la madre que trabaja en Torrejón, ¿eh? y vive en Móstoles y tiene los niños en casa, ¿cómo va a ir a votar? ¿Alguien está pensando en las madres y los padres? ¿Alguien está pensando en las familias? No está el empleo como para pedir permisos, para quedarte con los niños, porque las cosas no están bien. Entonces, tenemos que empezar a pensar de verdad en las mujeres que son madres, y aquí no hay un problema por ser mujer, hay un problema por ser madre. Y de esto los otros no quieren hablar, pero yo sí hablo, porque yo lo he vivido y yo lo voy a defender. Y esta es otra de las grandes diferencias que tenemos con el resto de los partidos, pues que vamos a hablar ahí de los problemas.
Una cuestión más, que es verdad que yo lo he visto, bien es verdad que el último meeting que yo vi, me parece que era de ayer, de Macarena Olona, la gente se esforzaba en guardar una distancia. Lo que no he entendido es por qué la distancia es 1.5 metros. Porque es eso es porque lo negoció Ciudadanos. Si Ciudadanos está más fuerte, en vez de 2, que decía el PSOE, hubiera sido medio.
Pero vamos
no hay ninguna razón.
Si vas en metro a 7:30 de la mañana y está lleno, ¿qué pasa? ¿Que del metro no hablábamos porque era la consejería de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid? El metro está lleno. Vayan ustedes, cojan la línea 9 a las 7:30 de la mañana. Lleno. Entonces, ¿qué pasa? Que del metro no hablamos, pero de los mítines sí. Mira, los mítines va todo el mundo voluntariamente, saben lo que se va a encontrar, y sí está pasando. Los mítines de Vox están a tope. Que no son mítines, son mesas, pero parecen mítines. No hemos empezado con los mítines. Entonces, la gente que va allí va ilusionada. Y esa es la encuesta que tenemos nosotros.
Bueno, tenemos pendiente una entrevista más para al finalizar la campaña. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí.
Pues muchas gracias a todos vosotros, que seguiremos aquí batallando y sacaremos a la izquierda de Madrid, que ese es el objetivo de Vox.
Con que no entre ya sería bastante, pero en fin, muchas gracias, Rocío.
Muchas gracias.
Nos vamos al Corte Inglés, Elia Rodríguez.
Muy buenos días de nuevo, son 8 días de oro en el Corte Inglés. Hasta el 18 de abril tenemos pues las mejores recetas, las más frescas, las más ligeras, pero para todo eso se necesita pues una buena vajilla, una buena cubertería, la vajilla Drops y cubertería de 113 piezas de Mercury Sbailing con un 30% de descuento. También tenemos un 15% de descuento en una selección de librerías y sofás y un 20% de descuento en armarios de resina para exterior, para poder guardar tus herramientas de jardinería y que estén a salvo. Todo esto son los 8 días de oro del Corte Inglés, tanto en la tienda, en la web, como en la app.
Bueno, pausa brevísima y entramos ya directamente en la crónica rosa, donde además vamos a analizar los datos que cuenta el mundo. Todo es mentira. Todo el tinglado de Rocío se basa en un suicidio que nunca existió. O sea, esto es una cosa pasmosa. Una cadena que recibe 100 millones de euros y es Berlusconi. El banquero, por cierto, de Bettino Craxi. Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Isabel, vamos a ver.
Buenos días, Federico.
Después del terremoto monasterio.
Terremoto, y luego vamos a tener una réplica en forma de torero.
Morante. Nada menos que Morante de la Puebla, a las 11:15.
Y cuarto, a las 11:15.
Y viene además nada menos que Andrés Amorós para contarnos qué significan los toros Morante de la Puebla.
Y que hoy publica Federico en ABC el avance del informe técnico que avala que se puede llenar la Maestranza hasta el 50%, que hay un informe ya de un grupo, que es el Quirón, que ha hecho un estudio
pero que
concluyente.
Es de sentido común.
Claro, es que de la otra manera solo cabría el 12%
también,
en la plaza.
También, luego hablaremos, pero posiblemente las entradas y salidas de la Maestranza son mejores que las de
hay un protocolo exhaustivo que va a haber que cumplir, sí. Federico, de termómetros, pruebas, etcétera. Pero
bueno, pero por ver toros en Madrid, por
supuesto.
Sí,
se hizo un concierto en el Palau de Love of Lesbian. Pues digo yo que también podemos mirar el tema taurino. Nosotros ahora en la Crónica Rosa vienen Beatriz Cortázar y viene Alaska, y ya sí, la segunda entrega del diario El Mundo
hoy
empieza
a arrojar
luz. Eso es. Yo no creo que hayan querido titular desmontando a Rocito, pero están empezando a desmontar con pruebas, con autos judiciales, toda la información que ella ha ido vertiendo en su docudrama. Me voy a quedar con dos detalles de la información que cuentan hoy. Por un lado, bueno, se narra todo ese ingreso hospitalario en el que ella, en 2019...
Ella dice que era suicidio.
Ella acude a dos hospitales, bueno, acude a un hospital madrileño, le derivan a otro que tiene rama de psiquiatría, y en ese, bueno, pues determinan que la ingesta de productos o de pastillas que ha tomado no es suficiente para hacerse una lesión.
Exactamente, son dos ansiolíticos
y un antidepresivo.
Con eso no se suicida a nadie.
Bueno, en cualquier caso...
Bueno, se suicida, lo comentaba ayer Dani Carande, como dijo Toño Sanchís, que se había suicidado tomándose un frenador.
Un frenador Hot Lemon, sí. Bueno, en cualquier caso...
Bueno, pero es importante porque es un dato documental.
Es verdad, sin hacer efectivamente bromas con el tema, los médicos en ese momento, y ni siquiera ella...
es que no aparece en ningún momento, claro, la palabra suicidio. Lo han inventado después, ni Puente de Segovia, es que lo han inventado después.
Es que es ahí donde voy. Es que dos meses después, en octubre, ella acude a una clínica privada y ahí ya le hacen un informe diciendo que ella se quiso suicidar.
Pero porque lo dice ella.
Entonces,
pero ella no lo dice cuando sucede.
A mí esto me hace pensar que, no me refiero a Rocito, que hay personas, y además digo personas, ni hombres ni mujeres, que urden tramas, sí, para, o que obtienen pruebas para luego poder utilizarlas en los tribunales. Y esto
y
es lo
este
que hay
caso,
que pelear.
Exacto.
Contra
y
esto es contra y, lo que hay
este
que
pero en este caso no hay pruebas. Son puras declaraciones.
Ni violencia de género, ni heteropatriarcado, ni yo sí te creo. Lo que hay que luchar, Federico, es porque en los tribunales la verdad prevalezca sobre personas que manipulan o no pruebas a este respecto. Pues me ha llamado eso la atención y me ha llamado otro punto del informe del Mundo Hoy en el que se dice que ella en ningún momento quiere quedarse sola cuando los médicos quieren entrevistarla. Siempre tiene que estar la figura omnipresente y omnipotente.
Eso sí que es un abuso.
De Fidel Albiac. Hay más demandas, hay una persona que se llama Rocío Mestre, que creo que no quiere que se la mencione, yo lo entiendo, en el pasado fue novia de Fidel, parece que compartieron unas horas Rocito y él al caballero, y la señora va a demandar a Rocito y a Telecinco porque ha dicho, hasta aquí hemos llegado, soy una señora, ahora anónima, madre de dos hijos, que no quiere que su nombre sea pisoteado en las televisiones, y yo lo entiendo, todos tenemos derecho al olvido, ¿no? Lo tuvo Agustín Pantoja, que ha sido un cantante reputado y profesional, ¿por qué no lo va a tener una señora que lo único que hice fue protagonizar una portada de Hola contando que le habían puesto unos tarros, pues eso, del tamaño de los que nos va a hablar luego Morante de la Puebla.
Pues vamos ya inmediatamente deprisa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.